Tiempo la mañana de Cope Rivera para irnos de nuevo hasta la Escuela Social de Tudela y La Ribera para, bueno, para hablar de nuevo de otro tema que va a surgir en este curso 2018-2019 que, recuerden, tiene por título Aportaciones ante algunos dilemas de nuestra sociedad. Y la verdad que yo creo que el tema de hoy es, bueno, está de candente actualidad y también, bueno, desde hace unos años viene hablándose del populismo. ¿Qué es el populismo? Y el ponente de hoy es Eugenio del Río, es político intelectual de izquierdas, uno de los fundadores del Movimiento Comunista y actualmente activista de Acción en Red. Eugenio del Río, muy buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer, Eugenio, es definir un poquito esto de populismo, porque creo que no sale ni en el diccionario de la RAE, ¿no? Todavía.
Pues no lo he mirado, pero la verdad es que los diccionarios me imagino que se arman a un lío con todo esto. Claro, porque es una variedad de significados tan grande la que ha entrado en el uso común de la palabra populismo, que realmente es muy difícil definirlo. Hay populismos del siglo XIX que no tienen nada que ver con lo que vemos hoy en día, y hay populismos que llamaríamos de izquierda, otros de derecha, aunque en realidad todos ellos tienden a eludir la clasificación de izquierda o derecha, porque se sitúan más bien fuera de los marcos ideológicos anteriores. En pocas palabras, ¿qué es populismo? ¿Algo que valga para todos ellos? Pues me parece que es un partido que viene desde fuera del sistema de partidos y del sistema político y que tiende a entrar en él, con lo cual experimenta una transformación cuando lo consigue, porque es muy distinto disponer de la ventaja de estar criticando al conjunto del sistema desde fuera a formar parte de él. Pero a partir de aquí, como te digo, habría que distinguir los que ponen más el acento en la lucha por una igualdad social y por una solidaridad, y los que, por el contrario, se suelen centrar en cosas tales como la oposición a la inmigración.
En principio, bueno, pues quizá movimientos que tienen otra manera de entender la política como se ha entendido hasta hoy en día y que no sé si han venido para quedarse.
Bueno, la entienden de otra forma en la medida en que no han accedido todavía al sistema de partidos, porque cuando entran y empiezan a tener ya representación parlamentaria, la verdad es que los sistemas parlamentarios tienen una fuerza muy grande para imantar las prácticas de quienes entran. Y entonces los partidos que podemos llamar populistas, que en su mayor parte son de derechas o muy de derechas, suelen tender a asimilarse a las prácticas institucionales conocidas. Eso sí, con unos mensajes más radicales de derecha. Pero en su actuación concreta no difieren mucho de otros partidos.
¿El término populismo tiene sentido peyorativo o positivo, Eugenio?
Pues este es uno de los problemas, que hay quien lo usa en un sentido positivo. Por ejemplo, cuando se habla en América Latina, mucha gente lo emplea con unas connotaciones positivas. Mientras que en Europa, por un lado, se asocia más sistemáticamente a la extrema derecha, y por otro lado, cuando la derecha convencional trata de atacar a partidos que escapan en cierta medida al sistema, también les llama populistas, que es lo que ocurre con el modo en que la derecha trata a Podemos o en Francia al partido de Mélenchon.
Hay quien dice que los populismos, bueno, que los grupos populistas no conforman un conjunto homogéneo, sino que muestran ciertas diferencias notables en cuestiones o pueden ser políticas o económicas. ¿Eso es una ventaja o una desventaja en este mundo?
Pues no sé decirte. La verdad es que sí, las diferencias son muy grandes, porque hay partidos que son populistas y que son algo muy cercano al fascismo xenófobo. Estoy pensando en Amanecer Dorado de Grecia, que además era un partido muy violento, que atacaba a los inmigrantes, que atacaba físicamente. Y por lo tanto resulta muy difícil hablar de algo parecido a un conglomerado común. Es una etiqueta que abarca cosas demasiado distintas.
Son muy distintos, quiero decir. ¿Son populistas Podemos? ¿Es populista Vox, por ejemplo?
Pues Vox lo es si nos ajustamos a esa definición, que, como te digo, es discutible. Yo no me esforzaría demasiado por defenderla, ¿verdad? Pero si nos ajustamos a esa definición de que el populismo se presenta como algo que supera la vieja división entre izquierda y derecha, pues en Vox hay un predominio claro de sectores de derecha o que vienen de la derecha o que se definen así ahora, pero también ha atrapado en las recientes elecciones una parte del voto anterior de izquierda. Y Podemos, en su fase inicial, se definía como populista. Yo creo que no fue un acierto hacerlo así, porque introducía un elemento de confusión y facilitaba los ataques que le dirigía la derecha.
Cuando no van bien las cosas, cuando hay una crisis económica, lo vimos, es cuando surgen y cuando tienen hueco todos estos partidos, Eugenio.
En parte sí, parte sí. Es decir, tienen un hueco cuando se produce algún tipo de crisis que desestabiliza la situación anterior. Por ejemplo, una crisis que debilita más o menos el estado del bienestar, que crea graves problemas en el empleo, en los servicios públicos, etcétera. Pero también cuando se produce una crisis de la unidad nacional o cuando se produce un nivel de inmigración determinado que facilita los ataques xenófobos contra los inmigrados. Es decir, todo aquello que cambia la situación anterior permite o abre algunas brechas por las cuales pueden entrar mensajes populistas, en su mayor parte, como te digo, si nos atenemos a Europa, de derecha.
¿Y es preocupante en este caso el populismo?
Sí, es preocupante porque es un el populismo predominante es un movimiento, una corriente que utiliza el fraude en sus propuestas, que presenta como viables cosas que no lo son, que tiende a enfrentar a la población, por ejemplo, entre inmigrados y autóctonos, produciendo dificultades en la convivencia. En algunos casos hay populismos también que son muy de derechas en el aspecto económico. Bueno, el caso de Vox es bastante claro. Si nos atenemos a lo que declara en su programa, es algo muy en la onda de lo que podríamos llamar neoliberalismo económico, es decir, el capitalismo más duro y menos social. Pero esto ocurre con otros populismos europeos también.
Te he entendido, Eugenio, ya por ir terminando también, para no destripar demasiado y para que la gente pueda participar esta tarde en la Escuela Social, que estos populismos, cuando entran en la vida política, quizá son fagocitados en cierta manera por el sistema, cambian un poco las ideas, cambian un poquito las maneras de proceder, ¿o no?
Sí, sobre todo lo último que has dicho, o sea, las maneras de proceder. Las ideas las pueden cambiar más o menos, según los casos. Ahí encontraríamos un abanico bastante amplio. Pero el modo de proceder, sí. Lo cierto es que la vida política oficial en los países europeos y muy particularmente la vida en las instituciones representativas, en los parlamentos, es muy presiona con mucha fuerza a quienes están dentro para que actúen de una determinada forma. Son muy absorbentes. Y esto sí afecta a los partidos populistas. En general, por lo que yo he podido observar, cuando un partido que podríamos llamar populista, aunque ya ves que no estoy muy contento con ese calificativo, cuando entra en el mundo institucional representativo, tiende a acomodarse a ciertas prácticas, obtiene algunas ventajas, como es recursos económicos, por ejemplo, ¿no? El dinero que se da a alguien por tener un escaño, simplemente, y cierta respetabilidad, pero a la vez pierde la ventaja que tenía antes de poder criticar a todo el mundo político oficial, porque ya forman parte del
sistema.
O sea, que ahí sí se producen ciertos cambios.
A veces vemos también que como que los líderes populistas se presentan como redentores de todo o de casi todo, ¿no?
Bueno, acabas de mencionar un aspecto destacado de estos partidos, y es, de manera general, creo que se puede, es difícil encontrar excepciones, los partidos populistas practican un hiperliderazgo muy acusado. Giran en torno a líderes muy fuertes, muy destacados, que pesan muchísimo. O sea, que a lo mejor el programa de un partido de estos no lo lee nadie o casi nadie, pero el líder que encarna determinados sentimientos sí es una referencia fundamental. Esto sí es un rasgo de estos partidos.
Un rasgo característico. Bueno, en principio no te quiero preguntar muchas cosas más, simplemente saber que se va a hablar de todos estos temas. Me imagino que vienes preparado para contestar muchas preguntas y para poner en común muchas cuestiones que hoy se darán, ¿no?, dentro de la escuela.
Sí, todo lo que haga falta, con conciencia de que, como ves, son cuestiones abiertas.
Efectivamente.
Que la experiencia irá concretando. Pero sí, creo que es algo que merece una reflexión.
Desde luego que sí. Y como siempre, recordarles que va a tener lugar en el Palacio de Canal, en Plaza de San Jaime número 2, de 8 a 9 y media de la tarde. Ya saben que el curso está abierto para todo el que quiera asistir. Se puede asistir a todo o a la ponencia de hoy, si les parece más que interesante, con Eugenio del Río, volvemos a repetir, político, intelectual de izquierdas, uno de los fundadores del movimiento comunista y actualmente activista de Acción en Red, que va a disertar sobre este tema. Eugenio, un placer. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana y esperamos vernos esta tarde en la Escuela Social. ¿De acuerdo?
Muy bien. Muchas gracias, Javier.
Muchas gracias y un abrazo.